8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Esta es la emisión correspondiente al 5 de julio de 2014. Entramos en el mes en el que cumplimos 30 años. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El pedrisco provoca importantes daños en los cultivos en distintos puntos de España. Se han visto afectadas alrededor de 80.000 hectáreas, según las primeras estimaciones. Andalucía y Cataluña quieren reabrir el acuerdo sobre la aplicación en España de la reforma de la PAC que se cerró en enero. Piden más dinero de las ayudas acopladas. Las organizaciones agrarias rechazan la propuesta del Ministerio sobre almacenamiento obligatorio de los vinos excedentarios. Desde el Ministerio insisten en que no habrá destilación de crisis. Comerciantes y cooperativas presentan nuevas previsiones de cosecha de cereales de otoño-invierno. En ambos casos estiman un descenso en torno al 25% respecto al año pasado. En 2013 disminuyó de nuevo el número de beneficiarios del pago único por explotación, aunque el importe global se mantuvo estable. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo celebrará su reunión constitutiva el próximo lunes. Hay 4 diputados españoles en ella. Y Agropopular alcanza los 612.000 oyentes, según recoge la segunda oleada de 2014 del Estudio General de Medios que se ha conocido esta semana. Vamos a estar para hablar del pedrisco y de cómo va la cosecha en tierras de Huesca, también en Navarra y en Segovia, entre otros puntos. Vamos a tener nuestras secciones habituales, como son el resumen de otras noticias, los comentarios de mercado. Nos iremos a Bruselas, 30 años en 30 titulares, y también comenzaremos hoy una nueva sección para recordar algo de lo que contábamos, pues eso, hace justamente 30 años, en 1984, también en 1985, con sonidos originales de este programa. Y tendremos, por supuesto, la sección de maquinaria y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues de momento vamos a seguir con las tormentas en el Cantábrico y en el cuadrante nororiental, así como en algunas zonas del norte del Mediterráneo. Pero a partir del miércoles día 9, la situación tenderá a tranquilizarse y los aguaceros serán más débiles y dispersos. Así que las perspectivas son de tiempo tranquilo y con ambiente soleado a partir de media semana, lo que hará subir las temperaturas diurnas, que serán muy cálidas en el sur peninsular.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz y David Iglesias. En el control de sonido se encuentra Pablo Fernández y en el control central el caudillo Orihuela. Pablo, unos consejos.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor.
Ahora tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Así, si te llevas 3 envases de detergente Ariel, el tercero te lo ahorras.
La unidad te sale desde 6,63 euros.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Oferta válida solo en Península.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Ya a las 8:34 minutos casi, y comenzamos con el concurso y las redes sociales.
Sin WhatsApp, sin WhatsApp, no sé estar sin WhatsApp, mando todo el día mensaje.
Salvo por WhatsApp, se pueden poner en contacto con nosotros para participar en el concurso por cualquier otro método, por el teléfono gratuito 900 50 60 06, también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, o se pueden abonar a nuestras redes sociales. ¿Cómo se abona uno?
Pues muy fácil, César. En Twitter tienen que poner, buscar el usuario @agropopular y darle a seguir. Y en Facebook, pues ponen facebook.com/agropopularcope y le dan a me gusta. O en el buscador, poner agropopularcope, entrar y darle a me gusta.
¿Y el abono es gratuito?
Gratuito, totalmente. De momento.
De momento. El bueno, abónense ustedes, que queremos tener muchos abonados. Iba a decir yo que las preguntas de hoy pues tratan justamente de este programa, que para eso entramos en los 30 años. Nos tienen que decir el año en el que comenzó a emitirse este programa, el año en el que comenzó a emitirse este programa, y también el número de oyentes que hemos alcanzado en la última oleada del EGM. El número de oyentes que hemos alcanzado en la última oleada del EGM lo acabo de decir hace un ratito. ¿Y qué están en juego? Pues están en juego varios lotes de camisetas que hemos hecho con motivo de los 30 años de Agropopular. A partir de este momento ya pueden participar. ¿Qué nos han dicho los oyentes a lo largo de la semana? Pues los muchas, abonados.
Muchas cosas nos dicen nuestros abonados. En Twitter, por ejemplo, Guadalupe nos dice: supongo que mañana hablaremos de los daños por las tormentas. En Toledo, daños en el olivar, cereal, melón a punto de cortar y ciruelas.
Bien, Ricardo, hablaremos.
Ricardo Benito nos dice que en Navalcarnero nos estamos librando por los pelos del pedrisco. Y Desprez Ibérica nos dice: la campaña de remolacha en el sur avanza sin complicaciones. Y
nos mandaba una foto, ¿no?
Sí, colgaba una foto en el Twitter. Y muchos oyentes pues nos han felicitado por los resultados del EGM. Antonio García Fer nos dice: enhorabuena a todos y un reconocimiento especial a don Joaquín Salvo.
Efectivamente, no nos olvidamos de él, dedicamos esta subida en el EGM.
Pedro Pagama nos dice: sois fenomenales, nadie os iguala en la información del campo, por eso seguís subiendo día a día. Y Álvaro Sorli, letrado, nos dice: Agropopular sube porque, como sabe sembrar, buen rollo para empezar los fines de semana. Enhorabuena.
Pues eso es lo que pretendemos, entre otras cosas. Y en el Facebook.
En Facebook, Emmanuel Mateo nos dice: buenos días, soy extremeño.
Así me gusta, ya te has pasado.
Al final he caído.
La amenaza de no cobrar.
Ha surgido el efecto.
Venga.
Nos dice: soy extremeño y le ruego que nos eche una mano. Las encinas se nos mueren a pasos agigantados. Esto será un desierto.
Por la seca, supongo, tendremos que hablar un día de ese tema, efectivamente, y hacerlo en profundidad. Más.
También muchos oyentes nos han felicitado por el EGM. Por ejemplo, Rafael Barrera nos dice: felicidades, espero que suban muchos más. Por mí no bajará. Felicidades por el programa, también nos dice Juan Pedro Barroso. A ver si llegamos pronto a 1 millón. Es demasiado optimista, yo creo, pero bueno.
Bueno, intentarlo lo intentaremos.
Chaparro Mediero nos dice: buen programa. Nos cuelga una foto muy, muy buena de un niño con una gorra y unas zapatillas de adulto. Y con un mensaje: ser sencillo es lo que te hace grande.
¿Y quién más?
Y Cristina Tostado nos dice: felicidades por el programa. Nos colgaba uno de los memes más famosos del sector.
¿Qué es un meme?
Pues es una imagen de estas que va moviéndose ahora por WhatsApp, que tiene un mensaje también. Y en esta, pues por ejemplo, aparece un tractor trabajando y un mensaje que es: al menos una vez en la vida necesitamos de un abogado, un médico o un arquitecto, pero 3 veces al día necesitamos de un agricultor.
¡Qué gran verdad! ¿Y eso se llama un meme?
Un meme.
¿Hay que abonarse?
No, de vale. Momento, como tú has dicho, WhatsApp no tenemos de momento, pero vale. Que entren en el Facebook y lo pueden ver.
Venga.
Y Javier Arrondo Navarro nos dice: enhorabuena, cada vez somos más gente de ciudad los que nos interesamos por las cosas de campo gracias a tu programa. Un saludo desde Mallorca para todo el equipo.
¡Ganadores! Pues ¿a quién has elegido como ganadores?
Que te digo que sorteo. Ah, en Twitter, Álvaro vale. Sorli, letrado. Y en Facebook, como había muchos, vamos a dar 2. Cristina Tostado y Javier Arrondo.
Perfecto, pues recibirán sus lotes de camisetas. Y ahora vamos ya con la noticia de la semana, a hablar de los daños del pedrisco. El cielo dejó de estar azul y en su lugar nubes negras que descargaron pedrisco a base de bien por una gran parte de España. Y las tormentas que se han registrado esta semana en diversos puntos del país han provocado importantes daños en el campo en diversas comunidades. Las organizaciones agrarias han comenzado a cuantificar esas pérdidas. ¿Qué dice la UPA?
Pues ha cifrado en 60.000 las hectáreas afectadas por las granizadas, con daños muy graves en cultivos de cereal, viñedo, frutales y frutos secos. Según la organización, las tormentas han afectado a Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Castilla y León, Cataluña y Extremadura, con alrededor de 58.200 hectáreas, con un grado de afectación entre medio y muy alto. Asaja calcula que entre 80.000 y 90.000 hectáreas de cultivos se han visto afectadas por las tormentas en la península.
Pues nos vamos hasta Aragón. Saludo a don Fernando Luna, que es presidente de Asaja Huesca. Don Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por dónde anda usted? ¿Por Huesca capital? ¿Por Jaca? ¿Por dónde?
Pues en estos momentos estamos en Jaca, sí.
¿Y el tiempo allí ahora mismo?
Bueno, pues aquí hace un tiempo, ayer hizo bueno, lo que pasa que estas semanas pasadas pues hemos tenido tormentas, piedras y de todo, ¿no?
Pues empezamos, si le parece, que nos cuente usted los daños en la provincia de Huesca y también en Aragón.
Bueno, pues en la provincia de Huesca ha llovido muchísimo, ¿no? Ha habido muchas inundaciones, ha habido muchas anegaciones y muchas roturas de estructuras agrarias en caminos, balsas, etcétera, y sobre todo, pues la zona más afectada, estamos hablando de una zona que estaba sin cosechar, que es la zona de Jacetania y Bailo, donde ha habido en muchos núcleos y zonas diversas bastantes afecciones, y luego le ha pegado a una zona muy importante de regadío, como es un triángulo entre lo que puede ser Peralta, La Estanoza y Sariñera, unas 3.500 hectáreas en plena producción de maíz, y ahí sí que pues ha hecho verdaderos estragos. Creemos que está rozando entre el 80 y el 100% en muchísimas hectáreas de maíz de primera cosecha que les ha cogido en floración, por lo tanto un desastre, ¿no? Y después de que tenemos una malísima cosecha de cereal.
¿Más datos que tengan ustedes?
Sí, bueno, pues tenemos datos de que la semana pasada, la semana del 24 de junio, en la zona de Alcañiz y Calanda, en Teruel, pues hubo mucho piedra y hubo daños de según municipios de diversa consideración, y luego ya esta semana pasada, pues también en la zona del Matarraña ha habido fuertísimos daños en cereal, almendro y oliva, y en Zaragoza pues están un poquito preocupados, pues porque ha afectado tormentas muy fuertes en la zona de Calatayud.
Sí, y en las la imágenes zona del de la Plaza de Toros eran espectaculares.
Efectivamente, pero ahí sí que el fastidio ha sido porque ha pillado mucho lo que es el cereal, aparte de la fruto de almendros y de zona frontera, ¿no? En Calatayud y en Jalón y en la zona de la Vid, por lo tanto, daños muy, muy importantes en Aragón, y la verdad es que una preocupación muy grande, muy grande.
¿Y la cosecha de cereales, qué previsiones manejan ustedes en Huesca?
Bueno, pues la cosecha de cereales en Aragón y en Huesca está siendo malísima, ¿no? Estamos ya casi empezando a decir que podemos rozar la catástrofe. Tenemos una reducción del 50% en cuanto a la cosecha del año pasado. El año pasado en Aragón se recogieron 2.400.000 toneladas, y este año estamos recogiendo, vamos a recoger al umbral de 1.000.000, 1.200.000, por lo tanto tenemos una reducción del 50%, y esto sumado a los bajos precios, pues la verdad es que está siendo una catástrofe para el bolsillo del agricultor cerealista en Aragón, una catástrofe. 1.000.000, reducir la cosecha un 50%, pues es un hándicap importantísimo.
En la lonja del Ebro, repetición generalizada en los precios de los cereales esta semana, las cebadas entre 164 y 170 euros, destino fábrica, origen cosechadora, precios entre 149 y 155, los trigos pienso entre 180 y 198, los trigos duros entre 234 y 246 euros tonelada, y el maíz 188 euros, repetición de precios. Como decía, ¿alguna cosa más, don Fernando?
Sí, nada, yo simplemente me gustaría 5 segundos, en primer lugar, felicitar al programa y a todos ustedes por el aumento de oyentes, se lo merecen, y cómo no, pues hacer acompañarles el sentimiento a todo su equipo, a todos los compañeros, por el fallecimiento de Joaquín Salvo, y hacerlo extensible a todos sus amigos de Aragón, de España, y cómo no, a todos sus familiares.
Entre muchísimas los cuales gracias. Se encontraba usted también. Muchas gracias, don Fernando, muy buenos días.
A ustedes, como siempre.
A pasarlo bien. Hemos estado segando en tierras de Huesca. En Albacete se han producido daños por el pedrisco en unas 2.000 hectáreas de viña y cereal, y en Cuenca en unas 10.000 hectáreas de cereal, viñedo y frutos secos. En Lérida se han visto afectadas unas 3.500 hectáreas, sobre todo de frutales, repartidas en las comarcas del Segría, Garrigues y Pla d'Urgell. En la Comunidad de Madrid, daños en 10.000 hectáreas en distintos puntos. En Extremadura se calculan pérdidas de hasta el 80% en la cereza de Piornal. En Cáceres también ha habido problemas en tomate por encharcamiento. En la Comunidad Valenciana, según ASAG, esta semana se han registrado daños en cítricos, hortalizas y caqui de la zona de la Ribera. En Andalucía también ha habido importantes daños. Luego continuaremos con el repaso. Ha sido la noticia de la semana.
Te veo tranquilo. Se nota que eres cliente de Agrocaixa.
Claro, porque en mi oficina de la Caixa de toda la vida entienden cómo es el día a día del sector agrario. Saben lo que necesito y eso me da mucha confianza.
En la Caixa conocemos bien el negocio agrario y sabemos cuáles son las soluciones financieras más adecuadas para cada época del año. Agrocaixa, impulso al sector agrario.
¿Qué dicen los oyentes, Mari Carmen Crespo?
Pedro Sansegundo ha sido hoy el más madrugador, respondió al concurso desde Salamanca y dice que a este paso no vas a tener suficientes camisetas para repartir entre tantos oyentes. José Manuel desde Granada nos cuenta que está desbrozando con un día soleado, tiene mucha ilusión por conseguir la camiseta. Ana Pérez nos dice desde Salamanca que a ver si le tocan las camisetas, es oyente, nos cuenta desde que tenía 3 años. Elena Martínez desde Soria nos felicita por los datos del EGM y dice que ahora a por el millón de oyentes. Antonio Ramírez concursa desde Asturias, donde nos cuenta tienen ya 17 grados. Francisco Caña, por su parte, nos dice desde Málaga que está deseando que llegue el sábado por la mañana para arrancar el fin de semana con el mejor programa de radio. Nos da la enhorabuena por los datos del EGM. E Ignacio Peña participa en el concurso desde Chiclana de la Frontera, en Cádiz, donde está ya de vacaciones. Tienen buen tiempo y están sin viento.
Pues muchas gracias a todos ellos. Os recuerdo las dos preguntas de hoy: ¿en qué año comenzó a emitirse Agropopular? Y la otra, ¿cuál es la cifra de oyentes que hemos alcanzado en el último EGM? Lo contaba al principio del programa y lo volveremos a decir alguna que otra vez. Formas de participar en nuestro concurso y que está en juego, pues están en juego varios lotes, cada uno de ellos de 2 camisetas de Agropopular. El teléfono 950-6006, el correo electrónico oyentes@agropopular.com y abónense también a las redes sociales.
Estamos en 2, en Twitter con el usuario @agropopular y en Facebook, en facebook.com/agropopularcope.
Abrimos el consultorio de la PAC. El próximo lunes se celebrará una nueva reunión entre responsables del Ministerio de Agricultura y de las organizaciones agrarias para abordar el problema de los excedentes de vino de la presente campaña. Y de ello vamos a hablar hoy en nuestro consultorio. Saludo a don Fernando Miranda, que es el director general de Producciones y Mercados Agrarios. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Bueno, ¿qué pasa con el vino? ¿Cuál es la posición del Ministerio? ¿Qué van a plantear ustedes en la reunión que van a tener la semana que viene?
Yo sí, si me permite, César, un poco para que los oyentes hagan idea de cuál es la situación que ocurre en el sector del vino en este momento. En la campaña pasada, en esta, la 2013-2014, ha habido una producción de vino récord, extraordinaria. De hecho, hemos llegado a los 53 millones de hectolitros y durante unas semanas hemos sido, por lo menos estadísticamente, el primer país productor del mundo de vino. Eso ha sido un 36% más que en los últimos 5 años. Lo que pasa es que esta situación excedentaria, esta situación de superproducción que hemos tenido en esta campaña, está muy localizada en una comunidad autónoma que es la principal productora, que es Castilla-La Mancha. Si en toda España hemos tenido un incremento del 36% de producción, en Castilla-La Mancha lo hemos tenido del 61%. ¿Esto qué ha provocado? Pues que las bodegas tengan ahora mucho vino almacenado de la campaña anterior. Y por tanto, ahora que se aproxima la campaña siguiente, lo que estamos viendo es que esas existencias en las bodegas pues puede entorpecer la salida al mercado de la nueva cosecha que tendremos en breve después de verano. Y por tanto, pues bueno, hay unas existencias muy altas. Ante esto, ¿qué nos está pidiendo el sector? El sector lo que nos está pidiendo es que hagamos una destilación de crisis. Es decir, una destilación pagada con fondos nacionales para destilar este vino que está en las bodegas. Sin embargo, desde el Ministerio estamos rechazando esta opción porque las cosas han cambiado en la OCM del vino. Es decir, ya no estamos como antes. Ahora es el sector el que debe tomar sus propias decisiones para organizarse. Es decir, que no puede ser la Administración, el Estado en este caso, el que asuma el coste de destilar ese vino, que aproximadamente, para que nos hagamos una idea, estaríamos hablando que para destilar unos 2 millones de hectolitros necesitaríamos del orden de 30 y tantos millones de euros, con lo cual, a pesar de ser una cantidad de dinero tremenda, tampoco con ello solucionaríamos el problema. Hay que tener en cuenta que desde 2008 el sector ha recibido más de 2.000 millones de euros en ayudas. Ayudas, muchas de ellas destinadas al arranque, a la reestructuración de viñedos, a la promoción, ayudas que están destinadas a que el sector, digamos, se reorganice y ajuste la oferta a la demanda. Es decir, el sector tiene herramientas para poder, digamos, ajustarse. Están los controles de las denominaciones de origen, se tiene la posibilidad de gestionar el riego, se puede pagar por calidad, se puede hacer un control de declaraciones. Nosotros estamos fomentando la creación de la Organización Interprofesional del Vino. Es decir, es ahora el sector el que debe tomar esas medidas para autorregularse y no trasladar esa responsabilidad a la Administración, que al fin y al cabo, digamos, el dinero sabe de todos. Además, hay una cuestión particular, si me permite. Es decir, es que además con todo esto, la propia destilación de crisis tendría que ser autorizada por la Comisión Europea, y la Comisión Europea probablemente va a llegar a la misma conclusión que nosotros. Es decir, al sector se le han dado las ayudas y las herramientas para autorregularse y, por tanto, no podemos volver a tomar medidas del pasado.
O sea, que no habrá destilación de crisis.
No va a haber destilación de crisis. Nosotros lo que vamos a proponer el lunes al sector es hacer uso de las medidas que tenemos ahora en la Organización Común de Mercados, y entre ellas es la aplicación de una medida de comercialización en donde ellos se pongan de acuerdo para una determinada categoría de producto. Hay que tener en cuenta que además el vino que está almacenado, por las noticias que tenemos, porque lógicamente se han obtenido con rendimientos por parcela muy altos, es vino de no muy buena calidad. Entonces lo que estamos proponiendo es hacer una especie de retirada temporal de ese producto, lógicamente financiado con cargo a las bodegas, es decir, ellos van a ser los que tendrían que inmovilizar ese producto durante X meses, de manera que no entorpezca la salida de la campaña siguiente. O dicho también de otra manera, también para estimular al propio sector a que haga operaciones de venta de ese vino y, por tanto, libere el espacio para la campaña que venga.
Perfecto, cambiamos de asunto, vamos a nuestro consultorio de la PAC. La semana que viene hay reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. En esa reunión, lo contaba al principio, Cataluña y sobre todo Andalucía quieren que se reabra el acuerdo que se alcanzó el pasado mes de enero sobre la distribución de fondos, sobre la aplicación de la PAC en España, y quieren fundamentalmente arañar más dinero de las llamadas ayudas acopladas, pero no es previsible que se reabra ese acuerdo, ¿no? Sería abrir un melón.
Vamos a ver, yo creo que esto hay que marcarlo dentro de que estamos ya en la fase, en la recta final de cierre de todo lo que es la reforma de la PAC, y en este caso estas dos comunidades autónomas están intentando reabrir, pues bueno, aquello que no les acabó de gustar del acuerdo de la Conferencia Sectorial de enero. Es decir, los acuerdos están para cumplirlos, y los acuerdos lo que nos permiten es hacer las propuestas de Real Decreto que estamos haciendo. Yo creo que lo enmarco en que estamos justo ya en el último momento de cierre y quieren sus últimas reivindicaciones, verlas que se les tomen en consideración. La Conferencia Sectorial de la semana que viene no está para eso. Para eso tuvimos ya dos conferencias sectoriales en enero de este año y en julio del año pasado, e incluso en junio de 2012 tuvimos otro acuerdo de conferencia sectorial para lo que era la planificación de todo lo que era la reforma de la PAC. Esta es de las pocas reformas de la PAC que ha contado con tantos acuerdos de conferencia sectorial, es decir, ha habido otras reformas de la PAC que se han hecho con muchísimo menor grado de acuerdo. Entonces, creemos que ahora ya no es el momento de reabrir, como dices tú, el melón de la PAC, y lo que hay que hacer ahora es centrarse en aplicarla y en ponerla en marcha.
Pues muchas gracias, don Fernando. La semana que viene, si le parece, contaremos más cosas sobre la aplicación de la PAC en España. Eso sí, una pregunta. ¿Cuándo hay que enviar el plan de regionalización a Bruselas? ¿Y cuándo se van a conocer en qué comarca queda cada una de las explotaciones?
Vamos a ver, toda la información relativa a la aplicación de la reforma de la PAC en España hay que mandarla a Bruselas antes del día 1 de agosto. Entonces, lo que son las comarcas, es decir, que las comarcas del plan de lo que es el modelo de regionalización del pago básico aparecerá en el anexo de los reales decretos que aproximadamente se circularán a mitades de este mes, en donde lo que aparecerán serán la denominación de las comarcas que quedan agrupadas bajo una misma región, entendiendo por una región aquella que va a recibir un mismo importe, aquella para la cual se va a establecer un mismo importe unitario de ayuda. Lo que pasa es que sí que deben tener en cuenta los oyentes que los importes de ayuda que reciban cada región no los vamos a saber ahora, los vamos a saber en 2015, cuando la gente presente sus solicitudes de ayuda. Solo hasta entonces podremos saber qué importe de ayuda se asigna a cada región.
Pues muchas gracias. Seguimos hablando la semana que viene de todo este lío, de todo este embrollo de la PAC.
Muy bien, muchas gracias. Adiós.
Don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios. ...8:53, una hora menos en las Islas Canarias. Están escuchando ustedes Agropopular, la cita con la información agraria aquí cada semana en la cadena COPE. Varias noticias y empezamos por protestas. Resistiré, erguido frente a todo. ASAJA Andalucía ha anunciado que retomará las movilizaciones si el gobierno falta a su compromiso de dar una solución definitiva al tarifazo eléctrico del regadío. Según ha vuelto a denunciar esta organización agraria, la factura se ha incrementado en un 1000% en 5 años y supone más del 40% de los costes totales de una explotación de riego. Seguimos hablando de robos. Eugenia, un momento. Seguimos hablando de robos.
Sí, decía que los robos han descendido en los últimos meses un 10% en Castilla-La Mancha gracias a la presencia de los 12 equipos Roca de la Guardia Civil. Así lo puso de manifiesto el delegado del Gobierno, Jesús Labrador, en una reunión que mantuvo con los mandos de la Benemérita. En el encuentro plantearon medidas para profundizar en la prevención de los robos en el campo.
También destacar que hay malestar en la provincia de Ciudad Real, en la zona de Tomelloso, por nos han llegado quejas de agricultores y ganaderos en relación con el aumento de los robos. Hablamos de de drones.
El Consejo de Ministros aprobó ayer una disposición que regula el uso de los drones, los aviones no tripulados, con el fin de aprovechar su potencial económico. Entre otras cosas, estos drones pueden utilizarse en la lucha contra incendios o en el control y la investigación de la vida salvaje. La ministra de Fomento, Ana Pastor, recordó que hasta ahora no existía una normativa específica sobre el uso de estos artefactos y que era necesario disponer de una reglamentación sobre su utilización que al mismo tiempo preserve la seguridad de las personas.
Y vamos a hablar ahora de maquinaria. Saludo a nuestro experto, don Julián Mendieta. Julián, ¿ponemos el tractor amarillo?
Pues vamos a ponerlo, ¿por qué no?
¿Has estado por dónde?
He estado por Italia y ahora el lunes que me voy camino de Alemania y Francia, o sea que viajando como Willy Ford, no tanto como usted, don César.
¿Y qué se te ha perdido por esos mundos?
Pues nada, el miércoles estuvimos en Manzanares en la inauguración de su feria, que ya es nacional, donde estuvimos con el secretario general de Agricultura, don Carlos Cabana. Una feria que, pese a los momentos difíciles, ha sabido adecuarse a los tiempos y en Italia, dando una vuelta y viendo los productos de Same con su gama media Explorer, que dará claro en el mercado.
¿Y cómo va el mercado?
Pero bueno, según el presidente de Ansemat, Julio Gil, la venta de maquinaria agrícola va muy bien. Las exportaciones, desde luego, están ayudando mucho a nuestros fabricantes. Y lo referente a tractores, en junio va a dar unos datos que no realmente justifican lo que se está vendiendo. Son ya matriculaciones que estaban ya hechas. Las redes se están descargando de su stock, pero no compran. Están muy remolones, don César, no quieren. El mercado subió de enero a junio un 14%. Y esperemos que en los próximos meses el plan PIMA, Tierra, se refleje en estas cifras.
¿Y las demás máquinas cómo van?
Pues bueno, los equipos de recolección se van a mantener más o menos con unas previsiones de venta de unas 300-320 máquinas. Y en empacadoras grandes están cayendo debido a la caída de la demanda de las grandes pacas para energía térmica. Lo que prevé la Asociación de Fabricantes Europeos, el CEMA, es que el mercado a nivel general durante este año baje un 10%, excepto España e Inglaterra, que parece que España va bien.
¿Más información dónde se puede encontrar sobre
pues
esto?
Pues pueden verlo ustedes en la revista Agrotécnica, en su página web hb-medioediciones.com, donde también este número publicamos una prueba con el tractor McCormick X7670 de 188 caballos. Y cómo no, escribiendo oyentes de Agropopular.
Muchas gracias, Julián Mendieta. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.